Muy bien, por 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención, tres pareos, el Senado aprobó el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, TPP-11, considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo. En el PS, senadores como Fidel Espinosa y Alfonso de Urresti votaron en contra. De la misma forma, los de C. Francisco Guanchumilla y Yasna Proboste. A su vez, el senador Quintana se abstuvo. Desde el PPD, el senador Daniel Núñez, PC, uno de los principales cuestionadores del tratado, dijo que la Cámara Alta no dio al gobierno el tiempo para que terminara la estrategia negociadora, refiriéndose a la búsqueda de side letters, acuerdos laterales con los otros países firmantes. Por su parte, organizaciones sociales y sindicales, previo a la aprobación, habían exigido que el gobierno no exigieron al gobierno que no se firmara el acuerdo TPP-11, promovido sobre todo por transnacionales comerciales y financieras. Tenemos en línea para conversar sobre el tema a Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicio Constramet. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para conversar un poco y aclarar un poco las dudas que se generan con respecto a este tratado que es tan dañino para el futuro de nuestro país.
Bueno, comencemos entonces por su impresión, cómo ha sido su reacción y lo que ha visto en general en el mundo social. Luego de conocida la información de la aprobación del TPP-11, yo por lo menos he visto bastante decepción en círculos sociales, en organizaciones que levantaron su oposición al TPP durante los últimos años. ¿Cuál es su primera impresión con lo que votó el Senado?
A mí me parece de que en realidad el Senado, mira, de la derecha en realidad no tengo nada que, o sea, yo sé cómo va a votar la derecha. O sea, yo sé que la UDI, por ejemplo, siempre nunca le ha interesado el interés nacional y más bien estar al servicio de las grandes transnacionales, y ese discurso de la derecha que hoy día lo defiende, estaba claro que iba a apoyar. A mí lo que más me decepciona son aquellos senadores como Insulza, por ejemplo, y otros que efectivamente fueron a pedirle el voto, digamos, a la población, a los trabajadores y trabajadoras, y que cuando llegan al poder, ¿no es cierto?, después le dan vuelta la espalda. O sea, y ese es el tipo de políticos que hoy día tenemos aquí, pocos consecuentes. Yo les preguntaría a ellos si ellos se van a hacer cargo el día de mañana de las consecuencias que tiene para la población y fundamentalmente para las y los trabajadores de este país, con respecto a que si este tratado de libre comercio se lleva a cabo finalmente. Por lo tanto, de mi punto de vista, es un sentimiento de rabia y frustración en un momento determinado, de que las cosas se estén dando como están. O sea, hay una pérdida de credibilidad enorme, digamos, de los partidos políticos, y después se queja que la gente no lo respalda, ¿no? Entonces, y eso en realidad es muy preocupante, pero yo creo que eso es el resultado, pero esto viene más atrás. O sea, yo creo que conversemos de cuál es la génesis, por qué está ahora y no estuvo antes en la situación, en discusión. Y de mi punto de vista, yo creo que es bueno echarle una mirada fundamentalmente lo que ha venido pasando. O sea, yo creo que esto fundamentalmente pasa porque el resultado del proceso de la aprobación o no el nuevo constitucional fuera rechazado, y ahí hay un cambio de gobierno, hay un cambio en el gobierno donde efectivamente entran otros, digamos, actores que son más neoliberales y que nunca estuvieron en el proceso, digamos, de llevar a cabo este gobierno, ni estuvieron ni siquiera en la creación del programa. Porque dicho de paso, esto no está en el programa de gobierno. Entonces, claro. y ahí hay una condición. Yo creo que la señora Carolina Toa, cuando entra hoy día y su equipo, con todos los cambios que hubieron, impulsa esta situación. Entonces, indudablemente de que en realidad también ahí hay, más allá de lo que hayan votado estos senadores que lo hicieron en forma irresponsable, no pensando en el bien de Chile y su gente, también aquí hay gente de gobierno que entró ahora y que viene prácticamente, yo diría, a traicionar el espíritu con que se construyó el programa de gobierno que llegó a Boric a la presidencia. Sí.
En ese sentido, ¿cuál es la crítica o la visión respecto al propio liderazgo del presidente? Porque mucho se ha comentado respecto a, se usa casi como caricatura la foto en donde Boric aparece con la polera, no al TPP-11, se han compartido sus exposiciones también en el Parlamento, y leí el otro día, por ejemplo, al alcalde Jadue, que decía, es extraña que no haya usado su potestad, también Boric, él podía haber retirado el proyecto. En ese sentido, ¿cuál es la impresión con que se queda sobre el liderazgo que está ejerciendo y el tipo de gobierno que está liderando el presidente Boric?
Indudablemente de que nosotros, los trabajadores, votamos por este gobierno y apoyamos el programa de este gobierno. Entonces, cuando suceden estas cosas que no están dentro del programa, indudablemente de que eso en realidad hace que uno pierda un poco la confianza en lo que viene para adelante, fundamentalmente cuando esto sucede. Pero ojo que nosotros los trabajadores estamos claros que efectivamente este es un gobierno que ayudamos a elegir, y nosotros los consideramos contraparte de este gobierno, y que por lo tanto, de ese punto de vista, vamos a tener diferencias, o sea, y esta es una de ellas, ya vamos a tener diferencias, vamos a tener a lo mejor puntos de encuentro con ellos, pero vamos a tener diferencias, y esas diferencias nosotros las vamos a plantear, ¿no? Como las hemos planteado y como lo hemos dicho, nosotros hemos ido antes de que esto se aprobara, en términos generales, lo que pasó en el Congreso, a que el presidente Boric retire esta situación. Bueno, dicho sea de paso, entonces el presidente Boric todavía tiene la facultad de hacerlo, él lo puede retirar en cualquier momento, ¿ya? Y puede sacar al país de este tratado de libre comercio, que en realidad es tan dañino para, como ya lo dije anteriormente, para el desarrollo y para un nuevo modelo de desarrollo en este país, que es lo
bueno,
que
va, él, ¿no? Sí. Vamos a esa profundidad entonces de la crítica, ¿no? ¿Cuáles son las razones de fondo? Acá yo tengo un texto súper interesante que publicó hace algún tiempo en CIPER, José Gabriel Palma, en donde exponía el TPP-11 y sus 7 mentiras, de democracia protegida a corporaciones protegidas, dice. Lo presentan como un nuevo tratado de libre comercio, pero el TPP-11 es un acuerdo proteccionista, pues blindará hasta tornar inmutable un entramado internacional comercial y jurídico que beneficia a las multinacionales. Así lo explica en la columna el economista José Gabriel Palma, quien desmonta, comillas, 7 mentiras con las que han promocionado las supuestas bondades del tratado, y advierte sobre las severas limitaciones a la soberanía nacional que producirá su firma. Si Chile decide aplicar políticas públicas que las transnacionales consideren lesivas a sus intereses, podrían llevar al país a tribunales especiales integrados por jueces y litigantes expuestos a conflictos de interés. ¿Está Horacio de acuerdo con esta crítica de José Gabriel Palma? ¿Cuál es para usted el principal riesgo al que se expone el país con este acuerdo?
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Gabriel, que ya dicho sea de paso lo plantea muy bien en esta situación. Yo creo que eso es, digamos, ya hay una pérdida de soberanía, que eso hoy día está en cuestión, y por eso están estas famosas cartas o side letters, como le llaman, pero que en definitiva, una vez que ya entrando y ya firmándose este tratado, la verdad es que van a tener muy poca incidencia en la realidad. Además, porque, mira, lo que pasa acá, y eso hay que entenderlo, y también lo explicó de esta forma, y voy a repetir un poco lo que dijo el compañero en cuestión, que efectivamente lo que hace este Tratado de Libre Comercio es congelar a los países en la situación en que están. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, por ejemplo, Chile es un proveedor de materias primas, ¿ya? Hay países que son desarrollados como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde efectivamente lo que hacen ellos transforman la materia prima, ¿ya? Y efectivamente, por ejemplo, si mañana nosotros pudiéramos generar, y dentro del programa de gobierno está la industria nacional del litio, ¿no es cierto? que agregue mano de obra a nuestro recurso natural, que es el litio, que haga batería u otros componentes que se van a, que son, ya no ocupan mucho en el futuro. Si mañana cualquier transnacional de cualquiera de estos países desarrollados que fabrica batería dice que eso le está dañando sus intereses, entonces va a ir a estos famosos tribunales que fueron creados ad hoc, o sea, son ad hoc a las transnacionales. Por lo tanto, lo que hace este tratado es congelarnos nosotros y los mantiene a perpetuidad, digamos, como proveedores de materias primas, que es lo que hoy día somos, ¿ya? Nosotros no desarrollamos industria alrededor de nuestros recursos naturales, nosotros vendemos todo así en bruto y otros desarrollan industria y por lo tanto, desde ese punto de vista, generan empleos de mejor calidad y fundamentalmente desarrollo para el país.
Sí. Bueno, es un tema bien polémico que se sigue criticando desde diversos lados, el TPP-11, y hay un aspecto que se repite, que es el de cómo se conforman estos tribunales internacionales, que serían los que van a dirimir algunos elementos cuando una transnacional, por ejemplo, siente que se ve perjudicada por un aspecto de un país en específico. Dice el texto de CIPER que los tribunales no van a ser independientes. Estos tribunales, que van a reemplazar a los que ya tenemos en Chile, serán los únicos donde se podrán dirimir las materias en controversia, no son más que tribunales de fantasía y con jueces llenos de conflictos de interés. En ellos, jueces y abogados se van a alternar en sus funciones, rotarán entre servir como jueces en los tribunales y actuar en representación de las corporaciones que llevan sus causas a dichos tribunales. Si como jueces son cariñosos con las multinacionales, podrán esperar jugosos contratos cuando se reencarnen con el periodo siguiente como litigantes en representación de las agradecidas multinacionales. Si hay algo que la ideología neoliberal domina a la perfección, es la tecnología del poder. Mira qué interesante este aspecto también, Horacio, ¿no? ¿Cómo, como chilenos, digamos, vamos a confiar en estos tribunales que de pronto, claro, en su conformación, cuánto control tendríamos sobre ello?
Ninguno. Ninguno. Sí. El único control son las transnacionales, como dice el texto que tú leíste de Ciber. Es decir, por eso es tan importante esto de que en realidad no se apruebe, porque se pierde soberanía. O sea, la soberanía de nuestro país en función de defender un proceso de industrialización, eso lo va a definir estos tribunales. Sí. O sea, ni aunque mañana tengamos un gobierno progresista y que trate de industrializar nuestras materias primas, eso va a ser casi imposible si sino que las transnacionales se quejaran de que sus intereses están dañados. Pero lo peor de todo es que digamos que esa es una vía por la que ellos podrían reclamar, pero también del punto de vista laboral, que yo creo que es importante también señalarlo, es que efectivamente te congela los derechos laborales al año 98, es decir, y como te congela eso, entonces hay algunos países de estos miembros que efectivamente tienen negociación colectiva ramal, ellos la van a seguir teniendo, ¿ya? Pero nosotros no tenemos negociación colectiva ramal. Entonces, si mañana puede haber iniciativa de ley y esta se aprobase, ¿no es cierto?, todo el tema, y efectivamente tenemos mañana un anhelo tan importante para las y los trabajadores como negociación colectiva ramal, mañana cualquier transnacional puede decir, mire, ¿sabe qué? En realidad la negociación colectiva ramal daña los intereses de nuestra industria y se va a ir de nuevo a reclamación.
Sí.
Entonces, bueno, eso es una situación que es muy preocupante. Entonces, pero los defensores no te lo dicen esto. ¿Cuál ha sido el argumento de los defensores? Primero que nada, nuestras exportaciones se van a diversificar. Ya, ¿cuáles son las exportaciones que hoy día nosotros tenemos mayoritariamente? Materias primas en bruto, cobre, litio, hierro y otros, ¿ya? ¿Y cuáles son las exportaciones que hoy día tiene el país con mayor valor agregado? La agroindustria, no tiene otra. Entonces serán las mismas. ¿Qué más vaya a exportar? ¿Qué más vaya a exportar? ¿Ya? Y yo creo que hay que echarle una mirada a todos los tratados de libre comercio, porque aquí ya dijeron en un momento determinado, nosotros, el señor Lago los dijo, que cuando firmó con China, por ejemplo, que efectivamente nuestro mercado de 17 millones en ese tiempo de habitantes se abría un mercado de millones, de mil millones, y que por lo tanto, si yo fabricaba clavos, el mercado hoy día tenía un mercado de mil millones. El problema está en que nunca los chinos nos dijeron que lo iban a comprar los clavos a nosotros. Fue al revés. Nosotros tenemos que comprar los clavos a ellos. Entonces, no ha habido ninguna. ¿Quién me puede decir, los defensores hoy día del modelo, si se ha instalado alguna industria que promueva empleo estable y decente si no son, digamos, dentro del modelo que el modelo económico que hoy día tiene que ver con esta cosa extractivista, ¿no es cierto?, y rentista? Y que ¿dónde invierte? Invierte en la minería, fundamentalmente, y en los recursos naturales. Pero no hay valor agregado, ¿ya? No hay industria, y no ha habido ni una. ¿Cuál es la industria que hoy día se ha venido a instalar durante todos estos años con los tratados de libre comercio? No, nada, nada,
Horacio,
nada.
¿Y cómo queda comprometido el proceso en el que está el país? Recordemos que junto con esto estamos en medio de un intento por tener un nuevo proceso constituyente que, bueno, es un intento que todos los días tiene capítulos bien, a veces, escandalosos. No sé si has visto todo lo que ha pasado con este personaje Pancho Malo, que lo invitaron desde un grupo paralelo, un escándalo verdaderamente en el Congreso, pero bueno, se está tratando a nivel legislativo de llegar a un acuerdo para un nuevo proceso. ¿En qué pie quedamos? Amarrados de manos queda la soberanía chilena con el TPP-11, si es que queremos, por ejemplo, proponer un nuevo modelo de desarrollo?
¿Qué amarrado de manos? O sea, no. Vamos a quedar al libre albedrío de las transnacionales. Si lo permiten ellos, lo vamos a poder hacer. Por eso te ponía el ejemplo de la industria nacional del litio, que está dentro del programa. ¿Ya? Entonces, hay que hacer esa industria nacional del litio, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo vaya a desarrollar esa industria nacional? Si mañana puede venir a Australia y dice, mire, yo también hago batería. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me daña a mí el negocio. ¿Qué vaya a hacer? ¿Vaya a hacer la industria? ¿No? Bueno, y eso es, digamos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, no hay mucho que... Ahora, con respecto a la situación de lo que está pasando con la discusión de la constituyente, yo diría que hoy día sí que es un circo.
Un bochorno, o sea, hoy día uno
yo creo que esto,
a ver las noticias, las redes sociales, y es todo pero bochornoso.
O sea, esto es circo, ¿verdad? Hoy día sí que tú tienes circo. Estos mismos que nos acusaron ayer, porque efectivamente, claro que hubieron excesos con los constituyentes, eso no hay que reconocerlo, pero efectivamente, si usted quiere hablar de circo, esto es circo, ¿ya? Y la prensa no trata de decir esto. Entonces, claro, entonces la gente, en realidad, hay un desconcierto hoy día, fundamentalmente, de la gente, y está desorientada en función de cómo va a venir. O sea, pero si esto viene mal, vamos a tener que llamar a las organizaciones sociales incluso a rechazar, a votar en contra. ¿Ya? Entonces, porque están todas las opciones abiertas hoy día, ¿ya? La derecha se está autorrogando el triunfo, ya, de este 62-63%. Entonces está imponiendo sus condiciones en forma, yo diría, lesiva para los intereses de los trabajadores y fundamentalmente para el pueblo. Y eso, en realidad, yo no sé cómo va a salir este nuevo texto constitucional, que se tiene que someter al plebiscitar. Entonces yo diría de que habrá que ver cómo viene la situación, pero yo creo que nosotros, como movimiento sindical, porque entre paréntesis yo también soy subsecretario general de la CUT, nosotros en los próximos días vamos a tener un congreso donde vamos a discutir los pasos a seguir en conjunto con otras organizaciones sociales, digamos, para asumir el rol que nos toca asumir en este periodo tan complejo.
Bueno, el TPP-11, recordemos, aún no se promulga, pueden pasar años si es que el gobierno continúa con su estrategia de las side letters. Recordemos un poco cuál es el objetivo, según lo plantea el acuerdo. Dice que el TPP-11 es uno de los acuerdos más profundos y comprensivos en la historia de los tratados de libre comercio. Lo que busca es crear una zona de libre comercio con reglas comunes en Asia-Pacífico, que hoy día es el centro de gravedad comercial en el mundo, y eso los países lo perciben. Paulina Astroza, por ejemplo, dice que el objetivo del TPP-11 es el acceso a los mercados. La especialista en derecho internacional en Pauta indica que este acceso a los mercados incluye no solamente bienes y servicios, sino también abrir nuestros mercados para la exportación, y además incluye los servicios financieros. Bueno, hay a quienes están criticando al gobierno ahora también en las redes porque su estrategia de las side letters, ¿no? Ahumada, subsecretario, indica: desdramatiza la espera para la promulgación del TPP-11, las ganancias son bastante marginales en términos estrictamente comerciales, pero otros dicen, ojo, entrar a un mercado que representa el 14% del PIB mundial con 480 millones de habitantes para los productos chilenos no es algo marginal, porque hay quienes desde la derecha o ahora centroizquierda que se dicen, están criticando al gobierno por retrasar el TPP-11. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? El gobierno, yo me imagino el presidente Boric no quiere aparecer promulgando con su firma este acuerdo comercial que no está en su programa y que por el que ha sido bien criticado también. ¿Cómo esperas que sean los próximos años, Horacio, o meses en que esto se va a seguir discutiendo?
Pero tú señalaste antes de decirte eso, tú señalaste algunos elementos. A ver, como por ejemplo de que en realidad el mercado se abre a no sé cuánto, más de 400 millones de dólares. La pregunta es, ¿con cuántos de estos países tenemos tratados ya de libre comercio? Con la mayoría. Con la mayoría. O sea, si tenía y tienes un tratado de libre comercio con China, que es el mercado más grande de Asia junto con la India. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Ya? Cuando me dicen a mí van a aumentar las exportaciones, si ya tienes más de 24 tratados de libre comercio, Chile. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a crecer? Es que no logro entender. Entonces, en definitiva, eso es la mentira que te venden. Y efectivamente, claro, el señor Ahumada tiene razón, pues es marginal, todo esto es marginal. Ahora, ¿qué es lo que asegura esto? Asegura la supremacía de las transnacionales por sobre los gobiernos y fundamentalmente los gobiernos de los países que vamos en su desarrollo en función de los intereses de las transnacionales. Eso sí es verdad. Y te congela los derechos sindicales y te congela hoy día las ideas, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día de un nuevo modelo de desarrollo. Eso es así, eso es verdad. Ya, eso no lo dicen, pero te venden esto que vamos a agrandar el mercado. No, mentira, así que más mal hay que alargar. ¿Ya? A mí me da la impresión, no tengo el dato aquí en la mano, pero estuve leyendo el otro día, creo que son de los 11 países que están integrando esta situación, creo que ya tenemos tratados de libre comercio a lo menos con 9 o 10. Entonces, ¿qué es lo que va a crecer? No lo van a entender. Y eso yo creo que hay que decírselo, y hay que decirle a la gente, ¿ya? Que efectivamente eso es así, ¿ya? En ese marco, no me decís que vamos a hacer un nuevo este tratado de libre comercio, ¿va a mejorar el tratado de libre comercio que teníamos con Perú? No lo va a mejorar, pues. Si ya tenemos China no está todavía integrado a esto, pero algunos mentirosos, porque mienten, dicen, imagínense cuando China entre a esto del TPP-11.
Bueno, si expertos dicen que esto lo movió Estados Unidos para pelearle el mercado del Asia-Pacífico a China.
Pero lo que te digo yo, más allá de esa condición, si yo estoy viendo los intereses del país, ya, de nuestro país, en términos generales, más allá de lo que digan los expertos, todo el tema, yo estoy defendiendo. Si algún experto a mí me dice que se instaló alguna industria, ¿no es cierto?, que agregó mayor valor agregado a nuestras exportaciones, te la compro. Nada. ¿Y sabes por qué defiendo esto? Porque nosotros los trabajadores defendemos un tipo de empleo. Un tipo de empleo y que entregue desarrollo al país. Eso es lo que estoy defendiendo. ¿Ya? Y eso ha sido perjudicial para el país.
Sí. Muy bien. Agradecemos entonces la conversación que ha sostenido el día de hoy con el Todo por la Tarde, Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios Constramet. Yo me imagino, Horacio, van a despertar algunas movilizaciones sociales estos movimientos políticos, ¿no? Pronto se viene el tercer aniversario del 18 de octubre, el tema del TPP-11 ya comienza a verse en las calles.
No creo que sí, va a haber movilización. Ya, ahora, yo quiero ser claro, si nosotros como movimiento sindical vamos a salir a defender lo bueno del programa, pero lo otro lo vamos a decir con todas sus letras, pero nosotros no vamos a hacer, porque los han querido. Te quiero decir que hay algunos medios que nos han llamado a la CUT y a esta confederación para que hablemos en contra del gobierno, como que los quieren situar dentro de la oposición. Yo quiero decir tajantemente que nosotros somos contraparte, y en esto no estamos de acuerdo con el gobierno, y vamos a pelear para que no lo firme, eso es verdad, y estaremos de acuerdo en otros, claro, y lo apoyaremos en los otros, como por ejemplo lo que fue el aumento del salario mínimo, ¿ya? Y eso hay que valorarlo en su dimensión, o los programas sociales que puedan haber, ¿ya? En ese sentido. Entonces, pero está claro, ahora se va a discutir, ¿no es cierto?, a fin de mes, el tema de la reforma previsional, que entre paréntesis, la reforma previsional, eso de, para acceder a la PGU, que nadie te la dijo, entre paréntesis voy a decirlo nomás, que nadie te lo dijo, es de acuerdo al ingreso per cápita familiar. ¿Cachai? O sea, no es que si tú ganás 300 lucas te iba a llevar los 190 y tanto que ahora es con no, te calcula el ingreso el ingreso familiar. O sea, si hay dos o tres personas trabajando y hacen más de 600 lucas, no, te quedaste fuera, no tienes, te fijas yo, ¿no? Entonces esa de esa chica que puso Piñera y que hoy día hay que reformarla va a ser parte de la discusión, y nosotros el movimiento sindical tendremos que decir algo con respecto a eso, ¿ya? Por eso te decía, no los vamos a confundir, ¿ya? En el rol que tenemos que jugar las y los trabajadores con respecto al tema de las políticas del gobierno, pero en esto el TPP-11 nosotros no estamos absolutamente en desacuerdo, y vamos a seguir peleando, y si hay que movilizarse habrá que hacerlo, pero efectivamente, y habrá que aplaudir otras cosas que, como fue el tema del salario mínimo, y eso lo vamos a seguir haciendo.
Muy bien, Horacio, un fuerte abrazo, que estés muy bien, chau.
Chau, que estés muy bien, muchas gracias por la invitación, saludos. Me voy moviendo, me desenvuelvo.